los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal, con Mariana Marusic y Matías del Río, en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Imagenología UC Christus y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7:03:47 de este lunes 10 de junio de 2024, le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. Mariana Marusic, bienvenida. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, muchas gracias.
¿Qué les parece a usted el desfile de talento aquí en esta hora, en esta radio? Queremos hacer como un espacio aquí, la cantidad de talentos sí. que hay. La José, la semana pasada, la Euge, ahora la Mariana, no descarten que mañana nuevos talentos jóvenes.
Pueda sorprender a alguien más, sí.
¿Esto alguien puede decir que estamos haciendo como un casting al aire de talento, Enrique?
No, porque ¿no? ya son voces ya reconocidas.
Jamás, y la José es una titular acá, así que...
No, mira, nadie tiene, ni uno de nosotros, sabemos que estamos ahí.
Cuando sale, a disposición del técnico.
Sí, yo estoy en la banca, cuando quieran me llaman.
¿Cómo estás, Mariana? Mucho gusto, gracias por aceptar la invitación, fuera de toda broma, y gracias por estar aquí.
No, por supuesto, gracias a ustedes por la oportunidad.
Oye, semana de que se espera terminará con lluvias copiosas aquí en Santiago, lluvias bien fuertes, aparentemente jueves y viernes, pero esto es bien variable, lo requete sabemos. Y para hoy entiendo que no había nada pronosticado así, todo cayeron sus goterones.
Ay, aquí,
pero ¿qué le puede pedir uno a esta época del año? Eso nomás, oscurece temprano, el que pueda llegar temprano a su casa. Y una lluvia suave.
Se agradece una lluvia también, pero ¿no? Necesario.
Sí. Pero yo tengo una observación ahí, Matías.
¿Del tipo?
Del tipo de que este año, cuando sale en el celular que va a llover, llueve.
Es que yo...
Y eso no pasaba hace mucho tiempo. Antes decía, va a llover, no pasaba al final nada. Y no llovía, no caía nada. Este año como que está lloviendo.
Cuando dice el celular.
Sí. Claro, cuando el celular dice que va a llover o algún meteorólogo amigo dice que va a llover, llueve.
¿Y qué aplicaciones ven ustedes para eso?
Oye, la verdad, soy pésima para mirar aplicaciones. Yo llego y salgo de mi casa y me entero en el camino que está lloviendo.
Yo soy un poco igual. Yo soy bastante igual. No soy de... Pero hay cada vez... No sé si es creciente, porque no tengo una estadística, pero tengo la sensación de que hoy más personas están preocupadas del tiempo y están mirando. Mañana llueve a partir de las 3. Hoy día llovieron 12 milímetros. Mañana va a pasar...
Yo creo que todo el mundo está muy preocupado, sí, porque siempre saben, mañana llueve. A mí, yo me entero porque la gente me informa que va a llover.
Cuando veo que cae agua, porque está lloviendo, me pasa lo mismo, no tengo interés particular. ¿Tú, Enrique, eres de los que andan mirando las aplicaciones?
Sí, pero es sobre todo para saber cómo me voy a vestir al otro día.
Ah, bueno, es que no, es que el caso tuyo es importante, ¿sabes?
No, pero para ver si vamos a sacar la parca o nos vamos a mantener igual.
En el caso tuyo, la pinta no es lo de menos. Claro, ¿cómo le llaman cuando uno se va a poner una pinta completa? Le llaman
el outfit.
El outfit. El outfit en tu caso es una cosa relevante. Sí,
clave.
Por supuesto.
A mí me pasa un poco que en Punta Arenas, Punta Tour, nadie mira el clima porque están todos los climas en un día. Entonces tú salís preparado para
salvo
todo.
Salvo el sol.
Salvo el sol. Bueno, de repente igual sale el sol.
¿Sí?
Sí, entonces me pasa que, claro, estoy acostumbrada a no mirar el clima, pero acá en realidad no salgo preparada para todo. Entonces, ahí se pone complicado de repente.
A mí lo único que me puede complicar un día es que llueva mucho y uno no ande con algo para el agua. Porque sí, te puede complicar el día entero. Se te moja la camisa o la chaqueta y te refiero seguro, andes todo el día mojado. Pero con los fríos y los calores uno se las va arreglando.
Sí, uno se las arregla.
Oye, a ver, el presidente de la República de gira está en...
Alemania.
Está en Alemania, exactamente. Así, para algunas noticias de paso, vamos a hablar más adelante sobre eso, sin duda. Vamos a hablar también sobre el día después de las elecciones, que trae, obviamente, repercusiones, pero también algunas noticias, algunos ganadores que no van a poder ir a la papeleta final. Vamos a ver cómo se resuelve eso, porque... Luego salió un fallo en que no debiera haber participado. Tenemos también hoy una resolución del Comité del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de un alto al fuego en Gaza, que tuvo 14 votos a favor, una abstención solamente de Rusia. Vamos a ver de qué se trata, vamos a conversar sobre eso más adelante. Y ya vamos a aprovechar de hablar al final con algún analista, de las repercusiones ya más reposadas de las elecciones en Europa, elecciones al Parlamento Europeo, que sabemos que elegían 320 miembros, pero tiene repercusiones no solamente en la forma que se gobierna Europa, de alguna manera tiene su gobierno global, sino lo que significa en cada país. Vimos que Macron ayer llamó a una disolución de la Asamblea Nacional. Hoy día, Yolanda Díaz, la presidenta de Sumar, que es uno de los partidos que está en el gobierno español, un poco lo primo hermano de Podemos, no es Podemos, de hecho Podemos no está ahí, está Sumar, que es una coalición que fue una evolución de Podemos, le fue tan mal que Yolanda Díaz hoy día dimitió a su cargo, pese a que sigue siendo vicepresidenta del gobierno español. Así que por ahí a otro balde de agua fría para Pedro Sánchez. Muchas repercusiones, vamos a hablar de pensiones. La ministra Jara respondió, dijo, Mariana, sí, hay acercamientos, pero se negó al 5-1.
El 5-1 que había planteado Ricardo Lagos Weber, sí, se negó, tal cual.
Vamos a hablar sobre eso y mucho más a las 7 de la tarde con 8 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Javier.
¿Cómo estás, Mariano?
Bien, 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 bien. ¿Listo para los titulares?
Listo para los titulares.
Vamos
con los titulares. Una baja participación marcó las elecciones primarias. Solo alcanzaron un 6,19% en todo el país. El Frente Amplio y el Partido Comunista triunfaron en varias de las comunas claves para el pacto oficialista Contigo Chile Mejor. La DC obtuvo 3 de las 19 comunas y en la oposición los independientes triunfaron en Chile Vamos. Mientras Renovación Nacional celebró a Alessandri en Lo Barnechea, la UDI se impuso en la región de Aysén. La ministra del Trabajo, Jeanette Jara, se alejó de la fórmula planteada por el senador Ricardo Lagos Weber para destrabar la reforma de pensiones, avanzando con el 6% de cotización adicional, con un 5% para capitalización individual y un 1% para solidaridad, asegurando que esto sería una mala señal. La ministra Jara aseguró que esta fórmula no alcanza para subir las pensiones ahora y que ve como una mala señal para la ciudadanía, que luego de 10 años de discusión, somete las pensiones en solo 1.000 pesos. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución destinada a alcanzar un acuerdo de alto el fuego inmediato, total y completo, en tres fases para intentar detener la guerra en la Franja de Gaza. Se trata de una resolución presentada por Estados Unidos el día 31 de mayo y que fue aprobada por 14 votos a favor, con la única abstención de Rusia. Y el presidente venezolano Nicolás Maduro acusó de estar nuevamente perseguido por la oposición, a quien acusó de haber contratado sicarios para atacarlo durante la campaña presidencial que ya está en marcha. Recordemos que desde que llegó al poder, Nicolás Maduro ha denunciado más de 30 planes en su contra para asesinarlos, todos siempre vinculados a la oposición, lo que ha significado el encarcelamiento y exilio de decenas de políticos opositores.
La pena lo de Maduro, igual, con drones, con sicarios, con todos, todos lo persiguen a él. Él no persigue a nadie, ¿no?
No, y el problema es que cada vez que pasa eso, queda sin oposición.
No, pero de ahí hay 20 presos y entre medio todos los que son candidatos a alguien que puede hacer algo.
Claro.
El manual del gorila. Gracias, Enrique Javier.
Nos vemos.
7:11. Estás en Duna.
Nada personal.
Y ya viene entrando nuestra infiltrada de hoy. Está la. Mira. Mira lo que le tenemos. A ver. Cortina, maestro. Ahí está. Ahí sigo.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Doña Gloria Faúndez, muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo están?
Bien, bien. ¿Qué te parece la compañera que sacamos hoy?
Sí.
Gran categoría.
Mañana estoy yo.
Por supuesto.
No se adelantan. Las historias tienen su momento, Gloria.
Las infiltradas se toman el poder hoy día.
¿Qué lo tienen? Pues, se toman, pues, ¿qué es eso? Uno está arrograneado aquí para ustedes, que son los talentos. Gloria Faúndez, ¿qué se puede leer reposadamente? Porque la borra del café de las elecciones se va dando lecturas paso a paso, día a día. Más allá de lo que vimos anoche mismo, hoy en la mañana que te escuché, ¿qué otras cosas han sucedido y qué conclusiones más se puede sacar?
Varias conclusiones. La principal es el talento infinito de los políticos para explicar sus propios resultados, aun cuando a todas luces no sean tan expectantes como ellos los pretenden nombrar, ¿no? Ese es un talento, ¿no? Porque la verdad es que el día después hay súper pocos perdedores, pues. Hay muchos ganadores, y como bien dice el refrán, las elecciones se explican más que se ganan o se pierden. Y de eso hemos tenido bastante. Pero ¿qué marcan las primarias, la verdad? Las primarias marcan las primarias legales sobre, entre paréntesis, que se ha armado todo un debate a propósito de su pertinencia y en el fondo el costo-oportunidad que significa hacer primarias legales a propósito del tema de la participación, ¿no? Yo ahí pondría más bien en el foco en los efectos colaterales que tiene hacer una primaria legal, porque efectivamente podría ser un exceso o verse como un exceso que haya cierre de comercio o ley seca o un montón de ese tipo de medidas, más que el proceso en sí, ¿no? Porque yo creo que hay que validar las instancias siempre de participación. Y estas primarias, la verdad, es que cierran una primera etapa de negociación y se abre lo que se denomina la recta final. Es decir, ya hay poco más que hacer, particularmente en el oficialismo, que casi cierra su plantilla para presentar en octubre, y en esto solo me pronuncio respecto de los municipios, porque la verdad es que las gobernaciones, como tienen otra lógica, que es de segunda vuelta, la pulsión de los partidos es salir a competir y ahí para segunda vuelta nos arreglamos, ¿no? Esa es como la lógica. Y en el caso de Chile Vamos, la verdad es que ahí hay un debe bien fuerte respecto de la negociación. Ellos apenas alcanzan cerca del 60% de su plantilla y la verdad es que tienen abiertas muchas zonas que son muy importantes, como Maipú, Recoleta, Valparaíso, Concepción y otras grandes que todavía no se ponen de acuerdo. Acá la pregunta es si la verdad es que el efecto primarias te mueve un poco la aguja respecto de esto que queda. La verdad es que poco, no demasiado.
¿Te refieres al 40% que falta de cerrar en la oposición?
Claro, porque uno podría pensar, si la hegemonía dentro de Chile Vamos se inclinó un poquito en esta oportunidad hacia Renovación Nacional, y la verdad es que tiene el peso además la derrota de la UDI, la derrota simbólica que significa que salgan de lo Barnechea, teniendo en cuenta que tampoco están en Las Condes y Vitacura, que es como el enclave mismo de la derecha en Chile, y eso evidentemente es un golpe simbólico muy importante para las filas gremialistas. Dudo que este espaldarazo que tuvo Renovación Nacional, que igual merece una reflexión, ¿por qué Renovación Nacional le va tan bien? Y fíjate que ahí hay algo del fantasma de Piñera. Parece que hay una asociación bien fuerte en el electorado de derecha entre Piñera y la marca Renovación Nacional. Y que eso pudiera haber
generado en alguna campaña su voz, su cara, su marca, o
sí, pues, era como el partido de Piñera, RN.
¿Se decía explícitamente en alguna
muchos campañas? Candidatos lo planteaban, y también se generó todo este tema de que durante el periodo de la elección se inauguró la sede con el nombre del expresidente también, ya. Y todo lo que significaba. Ahora, es evidente que aunque el expresidente uno pudiera pensar que es patrimonio de la centro derecha en general, es evidente que su militancia, pese a que desde el 2010, cuando fue electo presidente por primera vez, dejó Renovación Nacional y nunca volvió a militar.
Fue su presidente, fue senador.
Innegable el vínculo que tienen ahí. Entonces, y en el caso del oficialismo, la verdad es que menos, porque hay tan poco por definir en este espacio pequeño que yo creo que se generan otro tipo de dinámica. Y acá sí que yo creo que las primarias, al menos en lo que uno pudiera pensar como la temperatura, sí genera cierta, por cierto, conversación. Porque si uno lo mira en perspectiva, es innegable que afianza la alianza entre el Frente Amplio y el PC. A ellos les fue bien juntos. Van juntos, por lo demás, en el subpacto en las municipales. Y este es un alma del oficialismo que había sido sostenidamente golpeada en la previa, ¿no? No solo por el tema convenio, el golpe de gracia era Daniel Jadue y su ingreso a prisión preventiva. Parece que eso, al parecer, no le afectó mucho al militante que ordenadamente y disciplinadamente se levanta y marca su voto. Entonces, ahí hay una capacidad de movilización, creo yo, que el Frente Amplio y el PC, pese a lo mal que le pueda ir en el escenario general o a estos golpes, mantiene bastante intocable, y eso es bastante, encuentro yo, destacable.
Pero quizás les puede ir mejor en elecciones voluntarias que obligatorias, ¿o no? ¿Por eso mismo?
No, lo que pasa es que efectivamente estas son de voto voluntario y en octubre son de voto obligatorio. El voto obligatorio es por sí distorsionador, porque entra un volumen de participantes a la elección que la verdad es que deja en un terreno incierto a cada uno de los alcaldes y de candidatos que van en ejercicio, porque la vez anterior fue voto voluntario. Entonces la distorsión que se genera es fuerte. Mira, yo no tengo idea si esto funciona tan así, pero lo que siempre se plantea respecto del voto voluntario, los expertos, es que más bien tiende a moderar más que a polarizar. El voto obligatorio,
claro. El chileno más de centro.
A ponderar más que a polarizar. Entonces ahí uno podría decir que hay ciertas fuerzas políticas que tienden a ser...
Si es voluntario, salen los... Dicho buen chileno, los más enchufados con la política, de lado a lado, los que más apasionados, más interesados,
los militantes también,
los militantes o los tipos que, o las personas que están mucho más pendientes de la política, para enojarse, para que le guste uno, para que, entonces esa gente dice, hoy mañana hay elecciones, así que voy a ir a votar a tal hora. En cambio hay gente que la política le pasa por el lado y no tiene idea, y le tienen que decir, oye, acuérdate, si es que es obligatorio, que mañana hay que ir a votar, chupaya. Y ahí se pone a pensar, pero si no participa para nada. Entonces, voluntarias sale la gente más politizada, siento yo. Entonces ahí quizás los extremos, o quizás los grupos más de los bordes les va mejor, ¿o no? Menos moderado, por así llamarlo.
Eso es lo que plantean en general los especialistas como tendencia, que tiende a moderar el espectro en general. Pero fíjense que hay lo que me parece particularmente... llamativo de estas primarias legales, donde la verdad es donde se impuso también harto de los favoritos, aquí hubo poca sorpresa, la verdad, es que igual entran al escenario político chileno figuras nuevas, como sea, entran nuevas que hacen, que airean, ¿no?
Salvo Carla Rubilar
y Alessandri.
El resto, a ver,
son casi todas
más emblemáticas, son bastante desconocidos y van a ser
figuras,
van a hacer ruido, al menos.
¿Usted se acuerda cómo entró y quién era Rodolfo Carter? Rodolfo Carter era un
concejal
que entró porque dejó la alcaldía el entonces alcalde Gajardo, que era un socialista. Que era el actor de los Venegas, en fin, tuvo un problema, si no me equivoco, de salud.
Sí,
y hubo un acuerdo ahí en el de una forma de votar determinada, que no recuerdo los detalles tampoco, fue hace muchos años, y llegó un señor que se llamaba Rodolfo Carter, que además era un cabro chico, era bien joven, todavía joven, y esto fue hace tres periodos, pues. Fue hace 15 años, 14 años, porque son periodos de 4 años por 3, 12, un poquito, 2 añitos más. Entonces era un muy joven, muy desconocido en la Florida, sí, pero era un concejal y ya está. Y se validó y mira lo que se transformó. Por lo tanto, estamos en presencia...
¡Qué miedo, te dirían algunos!
No, para bien y para mal. Yo no tengo ni una carga lo que estoy diciendo. O sea, sencillamente es figura nacional hoy día.
Bueno, él dijo además que estaba interesado, una vez más lo señaló, interesado en mirar a la Moneda, ¿no? Pero hay nombres que yo creo que hay que empezar a fijarse, porque efectivamente son oxígeno al escenario político. Camila Nieto en Valparaíso. Miguel Concha en Peñalolén. El mismo Daniel Reyes en la Florida.
Los dos primeros Frente Amplio, el último de Independiente. Pero UDI para algún, no, pero Independiente.
Pero va en cupo UDI. Sí, hay un Nicolás Iglesias en Independencia, también es una figura gremialista que va en ascenso, también muy joven. La candidata que triunfó en Providencia del Frente Amplio, Camila Fernández.
Macarena
Fernández, que es concejal, pero que ahora... con pocas quizás probabilidades, pero va a disputar Providencia y quedan en el espectro nacional. Entonces, igual es interesante que es sangre nueva, ¿no? Y rostros frescos también a la discusión política, que yo creo que a fin de cuentas, más allá de los cálculos, es lo que deja de cara a la ciudadanía el proceso de primarias legales.
¿Qué? Al final, aunque no resulten electos, igual se posicionan para futuras candidaturas, ¿no?
Sí, eso es un mal ejercicio, creo yo, en general de la política, que utilizan elecciones como plataformas para una elección futura. Pero uno también podría decir, son reglas de la política.
Sí. Oye, ¿la DC?
No, la DC es un desastre. Solo porque es un desastre ahora, sino porque en octubre va a enfrentar una innegable derrota. Si la Democracia Cristiana se va a desangrar en octubre, ya presenta menos de la mitad de lo que ganó, tiene mucho además que perder. Y una pésima negociación, hay que decirlo en general. Si no hubiesen retenido la granja, esto era un desastre mayor.
Que ganó particularmente, perdió 16, pero y ellos, como decías tú al principio, todos se declaran ganadores, fue el segundo partido con mayor cantidad de votos del pacto.
No, y es muy emblemático Peñalolén, que era un reducto demócrata cristiano, donde la DC además generó la salida de la alcaldesa Leitao de las filas demócrata cristiana, una de las últimas figuras que abandona el partido, precisamente porque no apoyaron a su candidato, que además se fue por las filas PPD, se presentó una concejala DC y por los palos se le metió el Frente Amplio y conquista Peñalolén, que yo creo que fue, junto a Valparaíso, la joya de la corona de esta, al menos pasada para el Frente Amplio. ¿Será que lo repiten en octubre? Eso está por verse. Por eso les digo que las lecturas que hay respecto de estas primarias están para todos.
Gloria Faunde, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana.
Así es, que estén bien.
Muchísimas gracias.
Que estés bien igual.
Chao.
7:00 p.m, 24 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Mariana Marusich, estábamos conversando antes de entrar aquí lo que espera el mercado de los celulares. Sí. Todos los años, sabemos que hay tenemos en la población mundial, en general muchos, tenemos esa cosa de estar mirando el último teléfono, qué es lo que trae la tecnología, que me reconozca la voz, que el diseño mismo, las compatibilidades con nuevos sistemas. Hay algo de fetichismo en los nuevos celulares, el tamaño de la pantalla, lo planita, bueno, son días todos muy planitas, pero los planos que eran, cuánto pesa, en fin. Pero esta vez, según los expertos, o para este año, en los nuevos anuncios se espera, porque cada cierto tiempo hay cambios importantes, dramáticos, y después cada cierto tiempo empatan, un poquitito le van cambiando el borde un poco más redondo, pero son cosas que son secundarias. Para este año se esperan cambios no secundarios, cambios profundos en los equipos, ¿no?
Un cambio profundo porque Apple anunció que va a incorporar nuevas funciones de inteligencia artificial en una plataforma llamada Apple Intelligence para sus, los iPhone. Viene esto ya a fines de este año, empieza más o menos a aparecer algunas funciones de prueba y ya para el próximo año debería aparecer toda esta inteligencia artificial que se va a incluir para llevar ChatGPT a sus dispositivos.
Y se asocia con OpenAI, de inteligencia artificial. Claro, que es el de ChatGPT, lo sabemos, que lo va a incluir a sus dispositivos. Y esto se suma a lo que ya anunció hace muy poco Google, que para sus Android, que claro, ahora en nuestra primavera, o sea, en el otoño del hemisferio norte, lanzará una renovación o una ¿cómo se dice? Del software, una cuando uno tiene que, no es renovar la palabra, sino actualización, una actualización de su software donde también le va a meter inteligencia artificial. Y esto tiene que ver con reconocimientos de voz, donde tú puedas interactuar con mensajes mucho más, que sea mucho más fácil la posibilidad de enviar mensajes, crear imágenes, y todo lo que, por ejemplo, que tú puedas inmediatamente que estás leyendo un texto, que te pueda hacer resúmenes ejecutivos de lo que estás leyendo, y así, bueno, y cosas que seguramente todavía no nos imaginamos, pero en la era, los teléfonos celulares entran en la era de la inteligencia artificial, más allá de que tú tengas en el tuyo una aplicación particular que hayas pagado, que hayas bajado.
Sí, la verdad que Apple se está poniendo al día porque ya algunos de sus competidores, como tú bien decías, ya lo habían anunciado, como, bueno, no solo Google de Alphabet, sino que también Microsoft, que han logrado importantes avances en esa materia, y la verdad es lo que lo lleva hoy día, la lleva hoy día, ¿o no? Todo el mundo habla de ChatGPT y de la inteligencia artificial, y bueno, ahora llega a los celulares.
Claro, hoy día las generaciones que entran al mercado laboral no conciben el trabajo sin la inteligencia artificial. Es decir, la tienen abierta permanentemente en un computador, en un segmento o en la segunda pantalla para poder actuar, para poder empezar a hacer sus trabajos. Y alguien dirá, bueno, pero entonces no usan la cabeza estos jóvenes. No, no, si la usan de otra manera, que es muy distinto. La usan su creatividad a partir de una comparación infinita que hace la inteligencia artificial de la data existente. Y ahí hay un cambio en que lo creativo va a seguir siendo probablemente para siempre o eternamente insustituible. Lo que tú puedas crear a partir de datos versus el para qué voy a gastar, pues estoy simplificando al extremo, pero para qué voy a gastar datos yo en la búsqueda de tal o cual estadística, sino que busco la estadística a través de inteligencia artificial y después de eso yo
la
puedo...
Chequeo.
Yo la chequeo, sí. Y yo la cruzo, yo la analizo, yo saco conclusiones, yo creo cosas a partir de esto. Y probablemente por ahí vaya el futuro, porque da la impresión de que es un mal consejero de demonizar la inteligencia artificial como se demonizó en su momento la pantalla,
el internet.
La gente ya no va a pensar, no, sí piensa, pero que el Excel acaso no te enseña a pensar, pero ¿cómo si el Excel, si tú pones 2x4 te va a dar 8? Bueno, sí, las calculadoras también, pero usan la cabeza para sacar otros análisis a partir de las operaciones básicas o automáticas que saca una planilla Excel.
Oye, Excel es todo un mundo, es dificilísimo, una cantidad de fórmulas impresionantes.
Ningún analista hoy día, o sea, nadie se le ocurriría pensar el mundo sin una planilla. No se puede. ¿Y acaso son unos flojos o que la planilla les hace el trabajo? Por supuesto que no. ¿Es qué cruzas con qué? Aquí están los datos, pues.
Mayor productividad también,
¿no? Es como si yo a un pintor le digo, bueno, aquí están todos los colores, pues. Pinta, hazte algo llamativo, algo por una obra de arte provocativa. ¿Qué elementos tiene? Aquí están los elementos, pues. Pero, y los buenos artistas obviamente cuentan con los mismos colores que los malos artistas, o que los que no somos artistas. La paleta es la misma, la diferencia es que ellos saben usar la paleta de una manera y que yo no la sé usar. Un analista de data profunda tiene los datos y tiene efectivamente la misma planilla que los que no somos capaces de analizar ni cruzar datos para sacar conclusiones. Entonces, la inteligencia artificial viene a integrarse a nuestra vida y el que no crea que es así tiene que volver a las velas versus la luz eléctrica.
Probablemente al final facilita el trabajo, hace que todo sea mucho más productivo, porque en menos tiempo tú puedes hacer más, que es al final lo que hizo Internet, ¿no? No tenemos que ir a una enciclopedia a buscar información, podemos buscarlo todo en Internet y obviamente que eso facilita...
Pero si tú no entiendes la importancia de la ilustración en las democracias modernas, o no entiendes, no sé, la Revolución Francesa, en la independencia de los países americanos, bueno, los datos están ahí, sí, pero es que quien no sabe cruzar un dato o relacionar dos datos, de poco sirve que te entreguen los datos. La gracia sigue siendo la capacidad del ser humano de relacionar y sacar conclusiones inteligentes con datos entregados. Así que esa la nueva era que viene, es que los teléfonos la integrarán en el día a día y cada vez más vamos a ser parte de este universo inteligente artificial, pero sigue siendo artificial, el nuestro sigue siendo natural, la inteligencia.
Tal cual.
7:31, estás en Duna.
Nada personal.
¿Qué es esto del 5-1?
Reforma previsional. Oye, a todo esto, en Ginebra se va mañana la ministra del Trabajo y van a estar también presentes senadores de la Comisión de Trabajo.
Entiendo que va a la comisión completa, ¿no?
No completa, pero sí, van varios parlamentarios de la Comisión de Trabajo y probablemente los que más importan en este momento, que es Chile Vamos, ¿no? Que es ahí donde al final se está negociando todo, el gobierno con Chile Vamos. Y probablemente ahí podemos tener novedades durante esta semana. Además, esta semana el comité técnico va a empezar a discutir para ver si pueden llegar a acuerdo respecto del 6% de cotización
adicional.
¿Cuál
es el comité técnico? Recuérdamelo.
Cada senador de la Comisión de Trabajo tiene un experto en una mesa que han venido trabajando de manera muy sigilosa junto al gobierno para ver si pueden llegar a acuerdos. Ya han llegado a varios acuerdos, pero todavía no llegan al tema de la distribución del 6% de cotización adicional, que es el mayor nudo en la reforma previsional. De hecho, el senador Ricardo Lagos Weber, en el Chile Day que hubo en Nueva York, deslizó que él estaba disponible para avanzar a que la mayor parte de la cotización fuese a cuentas individuales y no que fuese un 3-3, como propone hoy el gobierno, 3 a cuentas individuales y 3 a solidaridad. Y él habló de un 4-2 o un 5-1, lo lanzó así como a la pasada, y la verdad es que se ha estado comentando bastante eso entre los senadores, pero hoy día la ministra del Trabajo, Janet Jara, descartó que el gobierno vaya a acceder a un 5-1, porque básicamente eso no subiría las pensiones de los actuales jubilados. Ese es el principal nudo probablemente hoy, porque ya hay el senador Rodrigo Galilea, de hecho, se abrió la semana pasada acá en Duna, dijo que ellos están disponibles desde el RN para hacer solidaridad intrageneracional. O sea, yo que trabajo le puedo dar de parte de mi cotización a otra persona que también hoy está trabajando y está cotizando. Pero desde Chile Vamos por ahora no se han abierto a la posibilidad de que los trabajadores activos le den con cargo a su cotización dinero a los actuales pensionados. Eso es la solidaridad intergeneracional.
No es porque se plantee el egoísmo, sino que se plantee que debe ser otra la vía de financiamiento para mejorar las pensiones.
Impuestos,
por ejemplo,
generales.
Impuestos generales, por ejemplo, como es hoy día con la PGU.
Con la PGU. ¿Cierto? Es que ellos lo que ven desde Chile Vamos al final dicen, claro, los actuales trabajadores en el futuro van a tener peores pensiones que los actuales jubilados, según un informe que se ha publicado de tasas de reemplazo, y ellos ven que es mucho más fácil, más simple que se entregue eso mediante impuestos generales y que no sea mediante cotizaciones. Entonces ahí está la gran disputa, la gran pugna, porque el gobierno quiere, la verdad es una de sus líneas rojas, al menos hasta ahora, poder dar mediante las cotizaciones, hacer solidaridad para los actuales jubilados, y ese es el mayor nudo, y así también lo admitió el ministro de Hacienda, Mario Marcel, la semana pasada. Él se abrió a que hubiese solidaridad intergeneracional que sea transitoria y no permanente, como lo plantea actualmente el proyecto. Pero de todas maneras, desde Chile Vamos, ellos dicen, en realidad, si abrimos esta puerta, no la vamos a cerrar más. Eso de transitorio al final no funciona mucho. Es como... ¿Tú has visto cuando se dan bonos, cómo es de difícil después terminar de dar esos bonos? O cuando partió el primer retiro, que era único y excepcional, después hubo más. Es muy difícil cuando uno abre una puerta después poder volverla a cerrar, y eso es lo que dicen precisamente los parlamentarios de Chile Vamos.
Por supuesto. Así que esta semana podría ser clave. ¿Quiénes viajan a Ginebra? ¿Por qué? ¿Y qué importa por qué es en Ginebra y no en Chile o en Valparaíso? Porque el ambiente es otro, porque el ambiente en gira se produce, quienes han participado de esta gira, un ambiente de equipo, de cuando tú estás fuera, te representan todo al país. Hay una... Tú sabes que un parlamentario un día me comentaba, muy contrario a lo que yo pensaba, y probablemente con mi prejuicio, con mi idea teórica, el por qué había 3 semanas legislativas y una... semana
distrital.
Entonces, un día conversando con un parlamentario, que es un tipo que tiene muy buena fama de ser un buen diputado, muy trabajador, en fin, aquella, yo le decía, ¿cómo no se dan cuenta que no puede ser que el 25% del mes estén en las juntas de vecinos, que es importante, pero en las juntas de vecinos, los clubes deportivos, recorriendo las sedes de ustedes, versus estar el 100% legislando con el taco que hay de legislaciones para atrás? Entonces me decía, bueno, el trabajo territorial está bien, si ustedes tienen asesores que pueden estar en los lugares, que les... ¿Sabes? Me dijo una de las cosas que más, por lo menos la experiencia que él tenía, que más he visto yo que funciona la semana distrital, para los acuerdos que llegamos a la vuelta de la semana distrital. Porque en la semana 1, congreso. Bien. Semana 2, congreso. Un poquitito más raspada las relaciones. Semana 3, no te querés ver con nadie, porque estás dentro de ese edificio que parece un reality, que estás todo el día viéndote, te empiezas a pelear, entre comillas, por cualquier cosa, te empiezas a cerrar tú con los tuyos, él con los suyos, y tú en la tercera semana, la verdad es que no tienes ningún ánimo de acuerdo. Cada uno se va a su distrito. Cuando vuelven, la estadística, me decía él, la estadística es que cuando se logran los mejores y más profundos acuerdos son a la vuelta de las semanas distritales. Mira, y tú.
Tiene toda la razón. Si uno se fija siempre en las semanas que son legislativas, hay más tensión un poco entre los parlamentarios, están más disponibles también para hablar de distintos temas, están pasando cosas toda la semana, y por lo general, claro, si van a los distritos y la gente también les pide, oye, necesito más, sí, más claro, pensión, claro, mi pensión y todo el tema, después vuelven con más disponibilidad de acuerdo, y eso es verdad, se nota. La verdad, ahora que lo mencionas, no había caído cuenta, pero...
Yo tuve que reconocer que era completamente ignorante. O sea, yo pensaba que a partir de la teoría, 100% de tiempo... Es lo mismo que pasa que tú estás 20 horas... ¿Por qué no estamos 20 horas todos los días en el trabajo? Rendimiento decreciente. Después de la hora 18, nadie está concentrado en el trabajo. Todo, o quieres dormir o estás en otra cosa, porque nadie puede. Encerrado todo el día con los mismos, terminas... como un campamento, terminas odiándote un poco, versus reconocer al humano que hay al otro lado, aunque piense distinto. Parece que es mejor a la vuelta de una semana distrita.
No, y cuando son viajes internacionales, eso, sabes, pues, que es mucho equipo, más distendido. Todas las conversaciones son mucho más distendidas. O sea, sin ir más lejos, el senador Ricardo Lagos Weber dijo esto en Nueva York, digamos, no lo dijo acá en Chile. Y acá, además, la ministra del Trabajo va a estar en el mismo hotel con los parlamentarios, entonces probablemente pueden darse ocasiones para conversar.
Su cafecito, su cervecita en la noche. Has pensado esto, míralo por aquí, mira allá, hoy en realidad sí, no, mira, se pueden generar relaciones, si al final la política nunca ha sido distinta a eso, a relaciones entre seres humanos, y que sabemos que padecen de los prejuicios de lado y lado, padecemos de tremendos prejuicios, y que cuando conocemos a las personas que nos caen mal, nos tapan la boca, o a veces le tapamos la boca a otros.
Tal cual.
7:38, estás en Duna.
Nada personal.
Mariana Marusich, se ha producido hoy una súper importante noticia, aunque no es novedosa, no es la primera, pero es un nuevo episodio de acuerdo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que adopta hoy lunes, hace relativamente poco rato, un nuevo plan, es el tercero, un nuevo plan de alto al fuego, que es respaldado por Estados Unidos. De hecho, Anthony Blinken, que es su secretario, su canciller, por llamarlo de algún modo, anda en la zona, anda recorriendo los distintos países en la zona, tratando de buscar apoyos de los distintos países. Esto es un respaldo de Estados Unidos para lograr un alto al fuego, con vistas también al mediano y largo plazo en Gaza. Hay una novedad, alguien dirá, pucha, no fue unánimo. Son 15, tú sabes que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene 5 miembros fijos, permanentes, con derecho a veto, porque son 5, son Estados Unidos, Rusia, Francia, Gran Bretaña y China. Más 10 que se van rotando. Chile ha sido varias veces, pues. Acuérdate del famoso caso de Lagos negándole a Bush el ataque a Irak. Bueno, Chile en ese momento formaba parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y Ricardo Lagos le negó el voto, con lo cual no contó con la unanimidad que se necesitaba. Por eso ese hecho es tan histórico, es más que una anécdota. Bueno, hoy día Rusia no vota en contra, y esa es una novedad. Se abstiene, pero no vota en contra, generando una esperanza de que este llamado o este acuerdo de la Comisión de Seguridad de Naciones Unidas llegue a puerto y genere, sobre todo, genere los efectos que se busca, que es el alto al fuego, la paz, aunque dure un minuto, pero la paz. Y a partir de eso, la entrega de rehenes por parte de Hamas y el alto al fuego por parte de Israel en zonas pobladas. Eso es parte muy general del acuerdo.
Y por eso es distinto igual a lo que... Porque anteriormente ya se habían propuesto resoluciones de este tipo, pero no habían resultado.
Habían resultado, exactamente.
Pero claro, por eso ahora probablemente cobra más fuerza, o sea, por eso ha sido más noticioso, digamos, esta vez, porque podría funcionar. Todavía no está claro tampoco, pero consta de 3 fases.
Exactamente.
De 3 fases. La primera fase es un alto al fuego inmediato, total y completo, con la liberación de rehenes. Además se pide la retirada de las fuerzas israelíes de las zonas pobladas de Gaza, el regreso de los palestinos a sus hogares y barrios en todo el enclave, incluido el norte, así como distribución segura y eficaz de asistencia humanitaria a gran escala. La segunda fase es el fin permanente de las hostilidades a cambio de la liberación de todos los demás rehenes que aún se encuentran en Gaza y una retirada total de las fuerzas israelíes. Y la tercera fase comenzaría un importante plan plurianual de reconstrucción para Gaza.
Notable. Ahora, sabemos que de lado y lado hay obstáculos que los van a ver siempre. El obstáculo del lado de Israel es el gobierno de Netanyahu y su coalición, que es particularmente dura, por así decirlo, no son grupos dentro de Israel, y ese es el error que cometen a veces los que protestan en las universidades y todo eso, que parece ser que ¿cómo se les va a negar la razón? Claro, pueden tener parte de la razón cuando defienden los derechos humanos y defienden el respeto por las vidas. En eso, qué duda cabe que tienen toda la razón del mundo. Lo que, donde no tienen ninguna razón, es que no son capaces de mirar los grises que hay en que Israel no es sinónimo de Netanyahu. Israel, o la posición de Israel, de los israelíes, no es la de su gobierno actual. Hay israelíes que creen en el valor de los dos estados. Ahí Netanyahu naturalmente no cree, no reconoce a la autoridad palestina. Desde el otro lado, en Palestina pasa otro tanto. ¿Qué va a pasar con Hamas? Todo este acuerdo, por ejemplo, tú decías en la fase 2, donde nuevamente la población civil puede ir recuperando terreno dentro de la franja de Gaza hacia el norte, que fue la primera parte donde salieron. Acuérdate que se fueron arrinconando hacia el sur, hacia Egipto. Si es que logra recuperar el terreno, ¿cómo se va a infiltrar? Porque el problema de Hamas es que Hamas, que es un grupo terrorista, asesino, tremendamente abusador de su propio pueblo, eso no está dicho tampoco por los que protestan contra Israel, decir que el pueblo palestino es víctima de Hamas, el pueblo palestino, y eso está absolutamente documentado. Entonces la pregunta es, si los palestinos de bien, los ciudadanos de bien, que son víctimas de Hamas, ¿cómo van a poder expandirse nuevamente y recuperar su territorio sin que se vuelva a infiltrar Hamas? Cuando Hamas se infiltra, lo que hace es, a través de la fuerza, ejerce el poder, no permite la democracia, usa a los civiles como escudos humanos, todo ese tipo de cosas que son tremendas. Entonces, el cómo vas a controlar a Netanyahu y su gobierno radicalizado, por un lado, duro, que no hace caso omiso al llamado de todo el mundo a que dejen de atacar en zonas pobladas en Gaza, y cómo vas a lograr controlar a Hamas, que es un grupo terrorista que tiene dominada la franja de Gaza y buena parte de Palestina completa.
Ahora, tú hablas con árabes y sabes que no es tan claro para ellos que sea un grupo terrorista necesariamente.
Para algunos,
sí.
Pero muchos que viven ahí, que saben la persecución de este grupo autócrata y muy abusador que es Hamas.
Sí, sí.
Se lo he leído a Palestina, a gente que conoce y es muy partidaria del grupo palestino, que dice, cuando nos vean a nosotros también como víctimas, creo que va a cambiar la
mirada. O sea, hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que hacen, pero aún así no lo ven como terrorista, digamos. Sí.
7:44 PM, estás en Duna. Nada personal. Y saludamos a nuestros patrocinadores. ¿Te parece, Mariana?
Me parece perfecto.
Estoy un poquito atrasado, pero allá voy. Y comprometida con la construcción de un futuro más sostenible, la Universidad Andrés Bello anuncia que será carbono neutral hacia el año 2038, adelantándose 12 años a la propia meta país. Más información en aporte.unav.cl.
Y no da lo mismo realizar tus exámenes con el respaldo y la calidad de la medicina UC. Somos Imagenología UC Christus, atención a pacientes Fonasa y Sapre. Conoce más en uccristus.cl.
¿Estás pensando en comprar un auto? Bueno, este dato te va a encantar. Entra ya en auto.cl, el portal de autos nuevos y usados más completo, simple y seguro del mercado. Entra, explora, compara y vive la experiencia de compra que mereces. Auto.cl, la seguridad de elegir bien. Hacemos una pausa y volvemos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Anda tan lejos como puedas ver. Cuando llegues ahí, serás capaz de ver más allá.
En Duna, el banquero estadounidense J.P. Morgan. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Porque sabemos la responsabilidad que tenemos como la universidad más grande del país. Universidad Andrés Bello anuncia un nuevo compromiso. UNAP será una institución carbono neutral hacia el año 2038. Este importante hito se concretará tras la puesta en marcha de una estrategia que concluirá cuando UNAP cumpla 50 años y 12 años antes que la propia meta propuesta por Chile. Universidad Andrés Bello, integrando la ciencia, la educación y la innovación en la construcción de un futuro más sostenible.
¡Que lo cumpla feliz!
Aquí estoy feliz celebrando mis 60 años. Gracias a todos mis nietos y gracias a la mamografía que me hice en UC Christus, que me permitió el diagnóstico precoz del cáncer de mama.
No da lo mismo contar con el respaldo y la calidad de la medicina UC y el más completo equipo de radiólogos y tecnólogos médicos para seguir haciendo siempre lo que más te gusta. Conoce todos nuestros servicios de imagenología en ucchristus.cl. Somos UC Christus. Somos la Católica.
¿Camino al trabajo? ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? ¿O te toca coordinar turnos? Hazlo fácil con Talana, nuestra plataforma multidispositivo de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Nosotros nos encargamos de la gestión, y tú de lo que más importa, tus colaboradores. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
En las vacaciones de Outvierno, te quedas fuera del chocolate caliente frente al lago. Pero en las vacaciones de invierno, con Salfa Rent, te anticipas y encuentras una tarifa más conveniente para reservar tu auto. Anticípate y resérvalo ahora en salfarent.cl para disfrutar unas vacaciones de invierno únicas. Tú disfruta. Del auto nos ocupamos nosotros. Salfa Rent.
Siete de la tarde, 48 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, tomamos contacto con Luis Lira, que es analista del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad de Finisterra, para analizar las elecciones europeas en todos los alcances locales que tiene, y además de lo europeo, obviamente, pero en varios países que ha temblado el suelo político a los mandatarios o a los líderes de alguna, de algún partido o facción. Luis Lira, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo estás?
Hola Matías, hola Mariana, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Bueno,
todo bien por acá y analizando, cierto, las elecciones europeas.
Bueno, cuéntanos en orden, si se quiere, de creciente interés, o cuál es el tema más llamativo que dejaron las elecciones europeas de los últimos días, porque fue en tres o cuatro días, me parece.
Claro, exactamente, cierto, las elecciones duraron del 6 al 9 de junio, y si bien hay una continuidad en los partidos que ganaron la mayor cantidad de escaños, cierto, el Partido Popular Europeo, que es la centro-derecha, se quedó con aproximadamente 130 escaños, logrando la mayoría. Su amigo y rival, los socialistas y demócratas, sacaron un poco menos. ¿Y por qué digo amigos y rivales? Porque son los que históricamente los que han tirado el carro europeo, son los partidos pro-europeístas, y que en los últimos años, cierto, se ha percibido el crecimiento de los llamados partidos euroescépticos. Y ahí hago una pequeña corrección, el Partido Popular sacó 186 escaños.
Ahí sí.
Y cuando hablamos de los euroescépticos, hablamos de los partidos que eran partidarios o abandonar la Unión Europea de frentón o modificar el sistema desde adentro. Y el Brexit, cierto, mostró que es un pésimo negocio abandonar la Unión Europea, o sea, con consecuencias económicas y políticas muy importantes. Por lo tanto, han cambiado su discurso a modificar el sistema, dando más autonomía a los Estados miembros. Y ahí hay dos. Están los conservadores y reformistas, que es donde participa Giorgia Meloni, cierto, una de las grandes ganadoras de esta elección. Y por otra parte, Identidad y Democracia, que es el grupo donde participa Agrupación Nacional de Marine Le Pen y también la Liga de Matteo Salvini. En términos generales, las cifras hablan que los grupos pro-europeístas, y ahí sumo, cierto, el grupo liberal Renovar Europa, que son los partidarios de Emmanuel Macron, los grandes perdedores también de la jornada, pero los pro-europeos suman la mayoría para continuar impulsando proyectos en el próximo periodo del 2024 al 2029. Sin embargo, cierto, si hacemos la lupa, bajamos la lupa hacia los países miembros, las elecciones fueron prácticamente un plebiscito a la gestión de los distintos mandatarios europeos. Y ahí vemos, cierto, donde el que recibió el golpe más duro fue por lejos Emmanuel Macron.
Claro, tuvo que disolver la Asamblea Nacional, de hecho. O más bien, llamo porque dijo algo así, yo no me puedo hacer el leso, no puedo hacer como que no, aquí no ha pasado nada.
Adelantó las elecciones.
Adelantó elecciones.
Exactamente, cierto, en este discurso de no hacer la vista gorda, de hecho, lo vimos en televisión, ahí su cara lo decía todo. Macron, que confiaba en sujetar su popularidad para los próximos Juegos Olímpicos, cierto, que se van a realizar en París, tuvo la peor derrota, ya que la extrema derecha, la gente de Reagrupación Nacional y el heredero de Marine Le Pen, Jordan Bardella, sacaron más del 30% de los votos y dejaron al grupo de Macron apenas con un 15%. Entonces dijo, okay, yo no puedo hacer la vista gorda, he escuchado a la ciudadanía, por lo tanto voy a convocar a elecciones legislativas adelantadas. ¿Cuál es la particularidad que tiene este proceso? En el caso de Francia, ¿cierto?, donde existe un sistema semipresidencial, en donde el poder ejecutivo se comparte entre el presidente de la República y el primer ministro, que es el líder del Parlamento, y a la vez, por tradición, es electo del partido que tiene más miembros en el Parlamento. Por lo tanto, se puede dar la figura que un presidente puede tener un primer ministro que es de una coalición distinta. Esto en Francia se llama la cohabitación, claro. Y ya ha pasado, ¿cierto?
Con Mitterrand y ¿no era Valéry Giscard o no, que venía después, me parece?
Exacto, y en los 90, por ejemplo, se vivió esta cohabitación entre François Mitterrand, socialista, sí, y Jacques Chirac como primer ministro.
Jacques Chirac, exactamente.
Exactamente.
Bueno, por lo tanto, es vivible, no es dramático.
No, ahora hay que prestar atención, ya que la ciudadanía europea tiene una sensación de que vive en una crisis permanente, prácticamente, y es cierto, prácticamente desde el 2008 que empezó la crisis subprime, luego ha seguido una crisis del euro, con unos países que tuvieron peores efectos, cierto, en su economía, luego una crisis migratoria, que recordemos que tuvo su pic el año 2015, cuando solamente 1 millón de migrantes ingresaron a Alemania. Y actualmente, cierto, está la guerra en Ucrania, que tiene un costo para la Unión Europea, porque eso hace que aumente el gasto público, cierto, con los aportes a Ucrania, y también que aumente el costo de vida por ejemplo, los alimentos, o el mismo caso de Alemania, que tiene las cuentas de la luz más caras de Europa. Por lo tanto, esto puede hacer que siga creciendo la adhesión hacia los grupos más extremos, que son los que han podido recoger de mejor manera el descontento ciudadano. Por ejemplo, los obreros de Francia, donde el sindicalismo tiene muchas puertas y que tradicionalmente votaban por el Partido Comunista, en los últimos años han votado por Marine Le Pen. Entonces, también ella puede perfilarse como una carta importante para llegar a la presidencia el año 2027.
Oye, y una duda, porque igual los grupos más de ultraderecha que salieron electos ahora, sus principales propuestas son en base a migración, no tanto otro tipo de propuestas económicas, ¿o sí?
Exactamente, y ya la Unión Europea ha tenido que adaptar su normativa con algunos puntos de vista que promovían los euroescépticos. Por ejemplo, el nuevo pacto migratorio, que empieza a aplicarse desde el año 2026, presenta la opción de solicitar asilo desde el país de origen, que era una medida que había ya impulsado Matteo Salvini al mando de la Liga en Italia. Por lo tanto, han tenido que recoger también algunos elementos de los grupos euroescépticos también para poderse no perder en cierto modo la popularidad y las mayorías. Entonces, ahí se puede ver qué influencia pueden tener estos grupos en la generación de la legislación europea.
Sí, estamos conversando con Luis Lira, que es analista del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad de Finisterra. España, no lo mencionaste en tu análisis, porque claro, la Francia de Macron probablemente fue la más afectada, pero otro país que también está muy, muy tensionado es España, que también tuvo resultados parecidos a los últimos internos que había tenido, pero el gobierno es de otro color político, esa es la curiosidad.
Exactamente, cierto, ahí quienes sacaron mayores votos fueron los del Partido Popular y el PSOE se quedó en un segundo lugar. Ahí podemos ver un efecto, cierto, en este tema de la supuesta acusación política a la esposa de Pedro Sánchez y de la supuesta persecución política que él estaba acusando por parte del Partido Popular y de Vox. Entonces, vemos que es una muestra clara de cómo lo que está pasando en la cotidianidad de los países miembros tiene su efecto finalmente en Bruselas, en Estrasburgo, en este caso en el Parlamento. En Alemania pasó lo mismo, la gente castigó la gestión de Olaf Scholz dándole la mayoría a la Democracia Cristiana no asociamos a Angela Merkel, ¿cierto?, aunque ya está retirada del mundo político, pero a la Democracia Cristiana de Ursula von der Leyen, que es la actual presidenta de la Comisión Europea. Pero ahí también bajaron mucho los votos de los socialistas en Alemania y también castigaron a los otros miembros de la coalición gobernante, como los verdes, que tradicionalmente son un partido que tiene muchísima fuerza en Alemania y son la principal voz de este grupo en la Unión Europea. Al hacer gobierno con Olaf Scholz han tenido que cambiar mucho de su discurso, como la inversión en energías renovables, que siempre es muy caro. De hecho, la Unión Europea se encuentra en un proceso importante, se encuentra en el llamado Pacto Verde Europeo, que hace invertir muchísimas cifras de dinero en temas medioambientales, y eso también ha hecho que aumenten los costos de producción de los agricultores, como comprar su fertilizante, y hemos visto que muchos de ellos han protestado y han llegado con sus tractores a París, a Bruselas, a Berlín.
¿Eso pone en riesgo, que sigan avanzando políticas que buscan paliar el cambio climático? Es decir, todas las políticas más verdes que están resultando caras a juicio del ciudadano puede que haga que se ralenticen o cambien los plazos.
Exactamente, ¿cierto? Y si bien la agricultura es un porcentaje menor del Producto Interno Bruto de la Unión Europea, son muchas personas que trabajan en el rubro, por lo tanto es un poder político más grande, son votos que pueden a la larga costar elecciones.
Muy bien, pues Luis Lira, analista del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad de Finisterra, muchísimas gracias por responder nuestro llamado en Radio Duna.
Muchas gracias a ustedes, Matías, Mariana, que estén muy bien. Gracias,
igual, que estén muy bien.
Y 7:59, Mariana Marusich, espero que no se te haya hecho muy largo.
Muchas gracias. Para nada, muchísimas, se pasó volando.
Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Que estés muy bien, muchas gracias.
Y a ustedes los invitamos a que sigan atentos porque ya viene Terapia Chilensis. Nos reencontramos mañana, gracias.